GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza con temas que marcan, como siempre, la agenda de América Latina y el mundo. Vamos a hablar de Brasil, donde este es un año además donde se prepara un clima político y la posibilidad de que la polarización en ese país se profundice en los próximos meses a partir de la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva sea nuevamente candidato a la presidencia y la polarización con el actual gobierno del presidente de derecha, Jair Bolsonaro. Vamos a tener la posibilidad de hablar con uno de los principales legisladores, el senador del Partido de los Trabajadores, Humberto Costa, para hablar de la decisión, del desenlace judicial que le permite a Lula la posibilidad de ser candidato. ¿Qué implicaciones tiene esto para el PT? Y también para los sectores más conservadores que encabezan Bolsonaro. Muy interesante la charla con el senador Costa para conocer detalles de cómo se prepara el clima político en Brasil. Vamos también hacia Chile, donde en estas horas hay una caída bastante fuerte de la imagen del presidente Sebastián Piñera, por hechos que tienen una derivación vinculada a la crisis del COVID-19, pero que no están directamente vinculados a la pandemia. Es su decisión de impugnar el proyecto de reforma aprobado por el Congreso que permite un tercer retiro anticipado de pensiones. La imagen de Piñera realmente cayó fuerte a partir de esta decisión. Hablaremos también de los efectos de la pandemia en el país y de cómo se prepara el clima electoral. Este es un año de muchas elecciones y consultas populares allí en Chile. Con el analista Gabriel Gaspar estaremos conversando estos detalles. Y le pondremos rock al cierre de este GPS Internacional, porque Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de los Redonditos de Ricota en Uruguay, es un libro que ha editado Ediciones B, cuyo autor Jorge Costigliolo estará conversando con nosotros y contándonos qué tipo de locuras cometieron algunos fanáticos de los Redondos de Ricota en el Uruguay. ¿Sabían ustedes que un futbolista profesional del fútbol uruguayo tiene en su cláusula de contrato que si hay un show del Indio Solari o de los Redondos de Ricota, él no juega ni entrena? Bueno, alguna de las curiosidades que son parte de este libro, Lunáticos Viajantes, que estaremos presentando en esta edición de GPS que comienza de esta manera. El Grupo de Puebla celebró a través de un comunicado la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de confirmar la nulidad de las condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por supuesta corrupción. Esto es lo que declaró el Grupo de Puebla por las noticias de las últimas semanas. Pero por otra parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que si el pueblo brasileño opta por escoger al presidente Lula en las elecciones del año que viene, es porque merece sufrir. Un pueblo que eventualmente vote a un tipo de esos es un pueblo que merece sufrir, según un video que recogió el portal de noticias local UOL. Recordemos, la semana pasada, después de la decisión del Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro dijo que Lula ya es candidato y alertó a sus seguidores sobre su hipotético regreso. Vamos a analizar estos asuntos que hacen a la política brasileña. Estamos con el senador del Partido de los Trabajadores, senador Humberto Costa. Gracias por atendernos. ¿Cómo analizas este desenlace del proceso judicial y qué implicaciones tendrá esto para el resurgimiento del Partido de los Trabajadores y los movimientos progresistas de Brasil, Costa?
Yo creo, Fabián, que solamente tuvimos la realización de la justicia. Estaba claro desde el comienzo que el objetivo de las élites brasileñas era tan solamente retirar del poder al presidente Lula, al presidente Dilma, y también al Partido de los Trabajadores, porque durante el periodo en que estuvimos en la presidencia de la República, hicimos una grande transformación en Brasil, una reforma importante que ha sido importante también para hacer una inclusión de las poblaciones más pobres, de los campesinos, de los trabajadores, de aquellas personas que siempre han estado lejos del acceso a las políticas públicas, al trabajo y la renta. Ahora con esta decisión se cambia todo, porque la población ahora está empezando a reflexionar sobre todo lo que hubo en todo este tiempo. Ya empiezan a abrir sus oídos para oír lo que Lula y nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo. Y yo creo que hay un cambio también en el proceso de las elecciones del año que viene, porque Lula todavía no ha tomado una decisión de que va a ser candidato, pero solamente la posibilidad de que sea, ya hace con que muchos tengan que pensar por dos veces sus posiciones, sus candidaturas. Yo creo que hoy, si Lula decidiera ser candidato, habría una gran posibilidad de hacer una polarización con Bolsonaro. Entonces, la centro-derecha está ahora muy, muy preocupada en hacer un acuerdo que pueda tener solamente una candidatura para enfrentar estos dos polos. Yo creo que muchas cosas cambió y aún va a cambiar.
Senador, ¿cómo analiza la crisis sanitaria que vive el país hoy y cuáles son las medidas en ese sentido para superar esta crisis sanitaria que se proponen?
La crisis sanitaria es gravísima. Nosotros hemos dicho que estamos viviendo una tragedia sanitaria, económica, social, política, que no tiene aún una luz al fin del túnel. La luz que podría ser las vacunas, también en este sector nosotros estamos caminando muy mal. Ahora tenemos una posibilidad de hacer una presión mayor y al mismo tiempo también decir a toda la población brasileña quién son los responsables por todo eso. Vamos a empezar en la próxima semana una comisión parlamentaria de investigación sobre esta pandemia. Y nosotros estamos con una tesis de que todo lo que Bolsonaro ha hecho no fue por razón de su negación o por razón de su tontería. Pero nosotros hoy creemos que fue una estrategia definida para intentar hacer constituir una inmunidad de ganado, como se dice, una inmunidad colectiva, estimulando que la transmisión, que el contagio se pudiera hacer por toda la población lo más rápidamente posible. Hay hoy muchas informaciones, decisiones del gobierno, hablas del presidente, que pueden ser con toda certeza consideradas como parte de esta estrategia. Y yo creo que esta comisión parlamentaria va a ser algo que habrá de presionar muchísimo el gobierno para hacer las cosas ciertas, las cosas que no ha hecho hasta ahora.
Costa, tomando en cuenta lo que ha pasado en el mundo, la pérdida de influencia de la derecha más neopatriota a nivel global, la salida de Trump de la Casa Blanca, ¿cómo impactó eso en el ocaso de Jair Bolsonaro? Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las consecuencias de esa postura que él ha tenido tan radical respecto al COVID?
Yo creo que ha tenido una influencia muy grande. Una victoria de Trump podría hacer con que Bolsonaro pudiera hacer una continuidad de todas las tonterías que ha hecho en todas las áreas. Tuvo que volver muchas de sus ideas, de sus acciones. También porque no solamente Trump fue derrotado, pero que Bolsonaro ha interferido, aunque no tenga fuerza para eso, pero con sus palabras, ha interferido en la situación de la elección americana. Entonces, el presidente Biden tiene una particular, como diría, una particular, no le gusta mucho a Bolsonaro. Las políticas de Bolsonaro están en contra de las políticas de Biden, especialmente en lo que se dice respecto a la cuestión climática, las cuestiones ambientales. Yo creo que fue muy importante para nosotros acá que Biden ganase las elecciones para hacer Bolsonaro un poco más débil do que estaba hace poco tiempo atrás. Yo creo que con la evolución del gobierno Biden, la situación de Bolsonaro va a empeorarse.
Entonces, toda esta situación que usted describe y lo sucedido con el Tribunal de Justicia, ¿abre camino a que Lula sea candidato en la próxima elección? ¿Eso está en la agenda?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que esta es la expectativa de la población. Es claro que Lula no es obligado a ser candidato otra vez. Ya ha hecho mucho por el país y ahora podría solamente actuar como un apoyador de otra candidatura. Y yo creo que es una cosa que él piensa también. Ya es una persona mayor. A él le gustaría mantenerse en su casa, con su familia, pero tiene también la certeza que hay mucho que hacer para reconstruir el país después de este gobierno Bolsonaro. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad, sí. Yo creo que las fuerzas políticas de la izquierda, de la centroizquierda, una parte del centro, y hasta mismo una derecha más fisiológica que siempre le gusta estar en el poder, podrá también estar con nosotros caso Lula sea el candidato. Yo creo que hay una posibilidad de algo como 80, 85% de que sea candidato. Obviamente, esto depende de las últimas decisiones de la Suprema Corte brasileña.
Senador Humberto Costa, gracias por su tiempo y su amabilidad.
Sí, es un placer hablar contigo y con todo el pueblo uruguayo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La aprobación ciudadana del presidente de Chile, Sebastián Piñera, cayó estrepitosamente del 16 al 9% en una semana tras impugnar el proyecto de reforma aprobado por el Congreso que permite un tercer retiro anticipado de pensiones. Un 87% de los consultados criticó que el mandatario haya recurrido al Tribunal Constitucional a pesar que el proyecto fue aprobado la semana pasada con un amplio consenso de casi todos los partidos políticos, y un 72% señaló que él o su familia necesitaba retirar ese dinero para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales. Sin perjuicio de lo anterior, en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Primero, permitir el retiro de un bono de 200.000 pesos. Aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional y por lo tanto no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso. Segundo, crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados y así poder incrementar estos ahorros y mejorar las pensiones futuras de todos los trabajadores chilenos. Tercero, liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes y aplicar las normas tributarias actuales solamente a las personas que pertenecen al 10% de mayores ingresos. Como país, enfrentamos grandes desafíos. Combatir y superar la pandemia del coronavirus, fortalecer la red de protección social y crear nuevas oportunidades para las pymes, reactivar nuestra economía y levantar la vista y prepararnos para un mundo post-pandemia, que va a significar grandes desafíos y grandes oportunidades para Chile. En consecuencia, hago un sentido llamado a todos mis compatriotas y muy especialmente a los que tenemos responsabilidades y liderazgos políticos, que más allá de nuestras legítimas diferencias, actuemos con la mayor buena voluntad, recuperemos la capacidad de diálogos y acuerdos y, por sobre todo, unamos nuestras fuerzas para todos juntos superar esta adversidad y construir un mejor futuro para todos nuestros compatriotas.
Vamos a analizar con mucho gusto este y otros temas de ese país con el analista Gabriel Gaspar. Bienvenido, Gabriel, como siempre. ¿Cómo analizas la situación política en el país en estas horas y qué pasa con esta baja popularidad del presidente en este momento tan especial?
Querido Fabián, un cordial saludo desde Santiago de Chile. Y tú lo has resumido muy bien. Chile está viviendo una situación muy crítica, porque para dar titulares para nuestros radioescuchas, la popularidad del presidente está llegando a lo más bajo históricamente. Formalmente tiene un 9% de aprobación, es probable que sea menos todavía, porque la empresa que hace esa medición es muy progobiernista. En segundo lugar, el país sigue sumido en una crisis sanitaria de una segunda ola, y se da la paradoja que pese a que tenemos un relativo éxito en materia de vacunas, como desgraciadamente se abrió a tiempo muchas actividades, según un triunfalismo, las autoridades quisieron mostrar de que Chile era el ejemplo de América Latina y del mundo, el faro que iba a derrotar al virus, y al final se dieron una serie de facilidades de circulación que permitieron un rebrote del virus brutal que nos encontramos. Segundo, eso obligó a postergar las elecciones constituyentes que debieron haber sido a comienzos de abril para mediados de mayo. El 15 y 16 de mayo vamos a realizar elecciones de constituyentes y de autoridades regionales. Entonces, en este contexto, obviamente también están los temas económicos sociales, y ante la debilidad de la seguridad social de Chile, producto de muchas décadas de un Estado debilitado, de un Estado más que nada liberal, digamos, que confiaba que la economía lo organizaba el mercado y que por esa parte se resolvían la subsistencia de las personas. Entonces no, la previsión social está muy debilitada, más aún en tiempos de pandemia, y por eso surgió una iniciativa que no es muy buena, para ser franco, pero que es muy práctica, que es autorizar retirar fondos de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y se retiró primero un 10%, después un segundo 10%, y ahora estamos en el tercer 10%, que no es la mejor fórmula, porque a mediano plazo eso significa que vamos a tener un forado en previsional gigantesco. Pero ante la ausencia de medidas concretas y eficaces de parte del gobierno de protección social, han habido algunas, sí, pero son muy insuficientes. En cambio, el 10% llega directamente a la persona que lo retira. Y el gobierno está tratando de paralizar esto, pero en la práctica está aislado, se ha debilitado, los partidos de derecha inclusive lo han cuestionado. Entonces estamos en un problema institucional también, a puertas de una crisis institucional. Y yo diría en ese sentido, Chile, al igual que la mayoría de América Latina, enfrenta una crisis sanitaria, una crisis de recesión económica, pero también una fuerte crisis política, por el cuestionamiento de la sociedad respecto a las élites y a su comportamiento. Hay otro factor que no tiene nada que ver ni con el virus ni con la recesión, que es la Araucanía, que es una variable independiente, y ahí, digámoslo así, es un tema que lleva 500 años, ¿no? Y por tanto no va a ser fácil de resolver.
Gabriel, ¿cuál es el impacto de la pandemia en esta situación y las medidas que desde el gobierno se plantearon para mitigar el impacto económico?
La pandemia tiene, a ver, la parte positiva primero. Hemos logrado en Chile un éxito relativamente, vamos ya como en el 50% de la población vacunada. Eso es muy bueno en términos de mediano plazo. Y dentro de eso, la mayoría de la tercera edad, que es más vulnerable, está ya con las dos vacunas, porque en Chile estamos usando ese sistema. Pero esto ha sometido al límite el nivel de contagio y de uso de camas y la consabida restricción de la movilidad. Yo quisiera que ustedes imaginaran que más o menos de 18 millones de chilenos, más de 16 estamos con toque de queda y desde hace 3, 4 semanas con una prohibición de circular por las calles, salvo permisos especiales. Eso que al principio fue muy riguroso, o sea, un año atrás era muy, muy riguroso, hoy día se está reblandeciendo porque hay una fatiga en la sociedad. Y en términos económicos esto castiga particularmente a muchas actividades, sobre todo los servicios, el comercio, y también en particular a un 30% más o menos de los trabajadores informales. Muchos de ellos son inmigrantes. Chile ha recibido entre 1,5 millones y 2 millones de inmigrantes en los últimos 5 años. Hemos tenido una gran afluencia, donde hay de todo, ¿eh? Hay colombianos, peruanos y bolivianos, que son los históricos, venezolanos, que debemos tener unos 400,000 venezolanos, pero también de África, de Centroamérica, dominicanos, cubanos, en fin, una ola migratoria fuerte, en la cual Chile no estaba acostumbrado, y la mayoría de ellos tienen trabajos no formales, entonces sufren también esta, obviamente sufren con mayor rigor. Todas estas restricciones de movimiento, muchos se quedan sin trabajo, la mayoría, por ejemplo, de ellos dominan, trabajan en todo lo que es, me imagino que ustedes también tienen los mismos sistemas de delivery, el Uber, todos esos sistemas son trabajados generalmente por migrantes, pero que en situaciones de toque de queda, restricción de cuarentena, quedan absolutamente en la calle. Y para ellos es muy difícil el cómo localizar para entregarles la ayuda. Sí se han vacunado todas, ahí no hay ninguna discriminación. En Chile se vacuna todo el mundo, incluido nacionales y extranjeros, porque en definitiva somos todos residentes.
Gabriel, ¿y cómo es la perspectiva de cara a los procesos electorales que se vienen para este año?
Es interesante tu pregunta, porque nosotros tenemos una hemorragia de elecciones. El 15 y 16 tenemos elecciones de gobernadores y autoridades municipales. Y también se coincidió, por el amontonamiento de las cuarentenas, eso, la elección de los constituyentes para la convención constitucional que hemos acordado. Entonces, eso va a ser una fuerte medición. En el caso de los constituyentes, la derecha logró ir en una lista única y la oposición está como la peruana, más o menos. O sea, vamos ya en 16 candidatos. O sea, es un festival de candidatos de aquí a la elección presidencial y parlamentaria que va a ser en noviembre. Y entre medio, como tenemos leyes de primarias, es muy probable que en agosto tengamos también primarias. Por eso te digo que es una hemorragia de elecciones. Es difícil, ya que hay un problema sobre todo para la derecha, porque la impopularidad del gobierno y del presidente Piñera en particular, que es el presidente, yo diría, que tiene más baja popularidad en toda la historia moderna de Chile, se transforma en un lío para las pretensiones electorales de los partidos de derecha. Entonces podríamos empezar a mediano plazo a distinguir en lo que es el interés del gobierno, Piñera y sus ministros y sus asesores, versus el interés de los partidos de derecha, que necesitan, si quieren tener éxito, distinguirse, diferenciarse del gobierno, que es un salvavidas de plomo. Por ejemplo, ningún candidato a nada se va a sacar una foto con el presidente Piñera, ni tampoco va a decir que es partidario de su gobierno, al contrario, tratan de mostrarse en la mayor distancia crítica, lo cual le agrega mucha ingobernabilidad al país, porque, esa es mi opinión personal, el principal peligro que tiene hoy día Chile, aparte del bicho, del contagio y de la recesión, es la ingobernabilidad, porque un gobierno con un 9% hoy, quizás cuánto tenga en un mes más, yo me pregunto, ¿tendrá condiciones para mantener la estabilidad del país en las 40 semanas que todavía le quedan a este gobierno que tiene que entregar en marzo del 22? Eso abre una gran interrogante.
Gabriel Gaspar, desde Chile, gracias por tu análisis, como siempre.
Gracias a ustedes, Fabián. Un gran abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de los Redondos de Ricota en Uruguay, es un libro editado por Ediciones B, cuyo autor es Jorge Costigliolo, periodista que durante mucho tiempo se ha especializado también en música y en lo que tiene que ver con lo cultural. Vamos a hablar sobre este libro porque los Redonditos de Ricota comenzaron a tocar en Montevideo en 1989. Al principio eran rituales para un puñado de iniciados que se reconocían casi como integrantes de una cofradía secreta. El hecho es que los Redondos llegaron 20 años después al Estadio Centenario. Y en el medio hay muchas historias de fanáticos, de gente que hizo o pensó hacer alguna locura por estar en un show de los Redondos, y toda esa primera idea de una banda under que terminó siendo un evento absolutamente masivo. Vamos a conocer esas historias y la motivación para que un periodista las escriba, conversando con Jorge Costigliolo aquí en GPS. Bienvenido, Jorge. ¿Por qué Lunáticos Viajantes y cómo es tu conexión con esta banda mítica del rock del Río de la Plata?
Hola, Fabián, ¿cómo va? Saludos para toda la audiencia de GPS. Mi conexión con los Redondos es la que podría haber tenido cualquier persona que haya sido joven o adolescente de la década de fines de los 80, principios de los 90. Yo vivía en Argentina y conocí a los Redondos y me enamoré rápidamente de ellos. Después fui siguiendo la carrera, disco a disco, los pude ver en Buenos Aires, luego los fui a ver en todas las oportunidades que tocaron en Montevideo, porque uno dice Uruguay, pero lo cierto es que cuando se trata de artistas internacionales, lamentablemente la geografía se restringe a la capital del país. Y bueno, seguí su carrera durante los 20 años que siguieron, los 10 años que siguieron, perdón. Y en la primavera del año pasado me llama Joaquín Otero, que es editor en Ediciones B, y me dice: che, en abril se van a cumplir los 20 años del último show de los Redondos en el estadio, ¿qué te parece si hacemos un libro? Y enseguida le dije que sí, que claro. Después otro trabajo fue pensar de qué manera lo iba a encarar, pero eso es tema de otra respuesta en todo caso.
Y en esa idea saliste a buscar primero a alguien que te cuente las historias de las fines de los 80, de esa llegada más under que tuvieron los Redondos, pero también de muchos fanáticos que hicieron varias locuras, o por lo menos las pensaron.
Sí, claro. En realidad el salir a buscar, acá capaz que me estoy tirando tierra encima, porque realmente no tuve que salir a buscar mucho, porque yo ya conocía, ya sabía quiénes eran los actores de primera mano de esas avenidas, ¿no? Sabía que los había traído La Esquina a través de Lajo Núñez, que había estado periodistas involucrados que hoy son de los periodistas más importantes del país, como Aldo Silva, como Gustavo Rey, como Tamaré Couto, que está en Chile. Pero sí, tuve que ir a rastrear esos contactos, ponerme al día con algunos con quienes hacía tiempo que no hablaba, con otros, por suerte, los pude conocer, y eso me hizo sentir también afortunado. Y por el otro lado, sí, dije, bueno, no podemos contar esto como una historia, porque en realidad, historiográficamente, tiene falencias, no es un libro exhaustivo donde hay cada detalle cuidado, por más que traté de que eso sucediera así. Pero se me ocurrió que también tenía que contarles las historias de personas a los que de alguna manera los Redondos le hubieran cambiado la vida. Siempre es un lugar común del rock, por lo menos que es la música que más conozco, pero seguramente en otros fenómenos populares pasa lo mismo, que se dice, bueno, tal artista me cambió la vida. Bueno, está bien, es un lugar común, pero ¿y si es real? Entonces fui a buscar a Ligote López, que es un tipo, un futbolista profesional, que tiene su cláusula de contrato, que no trabaja, no concentra, no juega, no entrena, si toca el Indio Solari o cualquiera de los integrantes de los Redondos. Fui a buscar a Raquel Diana y Jorge Bonelli, que en los 2000 hicieron una obra de teatro basada en los Redondos. También conversé con el Pulga Pavlovich, que es un profesor de filosofía que durante muchos años dio clases de filosofía utilizando las canciones de los Redondos como disparador. Y también fui a buscar a Juan de Olivera, que es el cantante de Plagio, una banda tributo de los Redondos, para tratar de entender qué era eso de meterse en la piel del Indio Solari, ¿no? De tener como propio un repertorio ajeno. Por ahí va la cosa, más o menos.
Buenísimo, y ahí hay muchas historias que sorprenden, que llaman la atención, pero ¿a vos cuál fue lo que más te sorprendió? ¿O qué descubriste que no sabías de los Redondos y su vínculo con el Uruguay, por ejemplo?
Para empezar, creo que acá hay que quebrar una lanza por un periodista y fotógrafo uruguayo que hace muchísimos años que vive en Argentina, que es Roy Gorfinkel, que de alguna manera él es el responsable de que los Redondos empezaran a conocerse en Uruguay. Eso no digo que me haya sorprendido, porque bueno, siempre alguien tiene la culpa, pero todos lo nombraban a Roy. Cuando conversé con Tabaré Couto, él me dice, vos tenés que hablar con Roy. hablé con Roy, y después otras personas con las que fui conversando me decían, che, tenés que hablar con Roy. Y dice, sí, ya hablé. Ah, buenísimo. Entonces, como que todo el mundo lo marcaba como un actor importantísimo. Y después fue muy grato también encontrarme en la prensa con escritos de gente que yo admiro y quiero o quise mucho, como Gustavo Escalar, que en el 87, ya en el 87 estaba escribiendo sobre Los Redondos, y como Natalia Mardero, la escritora Natalia Mardero, que uno puede decir está en las antípodas de la música de Los Redondos, que escribió en el año 2001 una crónica acertadísima sobre el show de Los Redondos en el Palacio Peñarol, iba a decir, en el Estadio Centenario. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, las historias, esas cuatro historias que yo decía, ¿no? De personas a las que Los Redondos le cambiaron la vida, me sorprendieron por su riqueza. Y también me sorprendió encontrar coincidencias entre mundos, de alguna manera, dispares, ¿no? Como el mundo académico, si se quiere, de Raquel Diana, que es una dramaturga y que además fue docente de filosofía, y gente como Bigote López, que es un tipo que viene, por más que es un tipo formado, que viene del mundo del deporte, del barrio, ¿no? Me sorprendió gratamente.
Claro, y a mí me llamaron la atención algunas cosas que algunas había una referencia. Por ejemplo, el vínculo a partir del disco Momo Sampler, el vínculo que el Indio Solari tiene con el carnaval uruguayo, con el sonido de la murga, y el hecho de que muchas veces, seguramente camuflado para que no se reconociera, estuvo en algunos tablados del carnaval uruguayo montevideano escuchando murgas. Es un tipo que le gusta la murga uruguaya.
Sí, sí, eso el Indio lo ha dicho en Recuerdos que mienten un poco, su autobiografía. El tipo cuenta que, ahora no porque está enfermo, pero que era una costumbre de él escaparse con su esposa y su hijo, o antes de ser padre incluso, a Uruguay como un recreo, un lugar donde podía caminar por la calle sin ser molestado, sin ser interceptado por centenas de fans, e ir al cine, darse ese tipo de gustos. Y entre esos gustos que el Indio se daba, era ir al carnaval, pero no al teatro verano. Al Indio le gustaba ir al tablado, él era como muy fanático del tablado del Albatros, vaya uno a saber por qué, y bueno, y seguidor también de las murgas más tradicionales, ¿no? De Falta y Resto, de Araca la Cana, siempre habla muy bien de ellas, tanto de su canto como de su concepción política del carnaval. Y eso no sé si se ve tan reflejado en Momo Sampler, un poco puede haber si uno hurga entre líneas. Y de todas maneras también en las declaraciones del Indio Solari, tanto en su libro como en declaraciones a la prensa que ha hecho anteriormente, hay sí un cariño, una simpatía y una admiración por el carnaval uruguayo que no siente por el carnaval argentino.
Excelente. Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de Los Redondos en Uruguay, este libro de Ediciones B, bueno, que cuenta todas estas historias y que realmente muchas de ellas llaman la atención. Es interesante decir que el libro se puede encontrar en librerías de Uruguay. No sé si es tan digital que se pueda conseguir fuera del país. ¿Sabes eso, Jorge?
Sí, disponible en todo el orbe, en todo el mundo, a través de las librerías online, Amazon, Casa del Libro, Google Books, todas las distribuidoras de libros electrónicos lo tienen disponible, así que bueno, que no hay excusa. Y además, como siempre digo, no es un libro solamente para fanáticos, es un libro que escribí pensando en que a mí me hubiera gustado leerlo, así que le puse mucho cariño y le puse mucha didáctica. Así que bueno, si lo lee alguien que por ahí no conoce Los Redondos y a partir de él se mete en ese universo, yo me doy más que por satisfecho.
¿Cuál es la canción de Los Redondos que no debe faltar como para musicalizar esta nota? ¿Cuál te parece que es el himno de Los Redondos?
Uy, el himno de Los Redondos, si me agarro un ricotero y no digo jijiji, me mata. Ahora, a mí me gusta mucho canciones como Ya nadie va a escuchar tu remera, o mucho más acá en el tiempo, Una piba con la remera de Greenpeace. Así que te dejo esas tres opciones.
Gracias, Jorge.
No, gracias a vos, Fabián. Un saludo para toda la audiencia, que sé que es bastante amplia y es bastante internacional, así que bueno, una forma de estar cerca también del resto del continente en estos tiempos tan complicados.
Que se hace añicos.
En GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy retomaremos el tema de la gobernanza internacional, que recordemos es un término que refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y más aún, mientras que el término de gobierno implica la existencia de una autoridad política jerarquizada mediante instituciones, el autor norteamericano James Rosenau se refiere al término de gobernanza en el sistema internacional como la regulación de relaciones interdependientes ante la ausencia de una autoridad política centralizada. Y a partir de ello, se podría desprender la noción en torno al desarrollo de políticas públicas globales. En ese marco, el término de gobernanza global es definido también como la articulación de procesos globales ante la ausencia de un gobierno centralizado. Y asimismo, se destacan los acuerdos entre diversos actores del sistema internacional para la solución de problemas mundiales, tanto en el marco del sistema multilateral de Naciones Unidas, así como en otros foros de carácter informal. Por su parte, en la actualidad se advierte que cada vez más los estados están dispuestos a incluir actores referentes de la sociedad civil organizada en los procesos de toma de decisión, particularmente por motivos de legitimidad, tanto a nivel interno como externo. Y ello referiría al grado de incidencia de determinadas organizaciones no gubernamentales en los foros internacionales y si estas son consideradas para la formulación de políticas públicas por parte de los estados a nivel doméstico. Y al respecto, se podría afirmar que en el ámbito de la gobernanza climática, por ejemplo, existe una interrelación entre factores domésticos y sistémicos, mientras que la articulación de los estados con las organizaciones de la sociedad civil se debe a las implicaciones domésticas, como en este caso la erosión de los suelos o la inseguridad alimentaria. La mayor interacción entre estados y actores no estatales dependería de los eventuales efectos también de ello en los foros internacionales. En este marco, los autores Weiss y Thaikur definen la gobernanza internacional como el complejo de instituciones tanto formales como informales, mecanismos, interacciones y procesos entre estados, ciudadanos y organizaciones tanto inter como no gubernamentales, a través de los cuales son articulados los intereses colectivos en el plano global. Y esta definición aplicaría tanto para acuerdos a nivel bilateral como a nivel regional y global. Y por tanto, se destaca la creación de instituciones formalmente constituidas para una diversidad de actores del sistema internacional. Asimismo, tomando en consideración el liderazgo de la Organización Mundial del Comercio para la conformación de normas relativas al comercio internacional, se podría advertir que los marcos de gobernanza internacional son pensados para la conformación de consensos a partir de los cuales se generan lineamientos de políticas públicas cuyos resultados afectan tanto a los gobiernos nacionales como a las corporaciones internacionales. Más adelante continuaremos centrándonos en este asunto para poner foco en los ámbitos de gobernanza en torno al medio ambiente.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.